Listo, estamos en vivo.
Al fin. Por fin.
Regresamos. Por fin.
Ya era hora.
Tenemos mucho calor. Pues, se nos ha pasado todo un CES, alucina. Eso nos ha pasado. 2 semanas, dice. Bueno, aquí hay cosas interesantes que se pueden hablar, ¿no? Bueno, ya.
Yo sí, sí, aparte. O sea, bueno, igual ha sido como que este año medio como ha arrancado recién el mes, recién están saliendo las novedades, ¿no? Creo que la cosa que ahorita está de moda, creo que es la primera moda del 2024, es lo de Power Word.
Oye, sí, ¿no? ¿Cómo ha hypeado eso, ¿no? Y ha visto que ha sido el juego más vendido, o sea, le ha ganado a Grand Theft Auto 5.
Sí.
En usuario, a la...
Sí, la... Fuck. Sí, están locos, ¿no? La verdad que están enfermos.
Y también ya salió su primer mod y también ya salió su primera demanda, ¿no? Chamaquina. Oye, ya, bueno, de ahí me explicas eso, pero no entiendo por qué Nintendo se mete ahí. O te va a decir, oye, pero Eric, Nintendo es Pokémon. No, Pokémon es de Pokémon Company. Nintendo son lo de consolas. ¿Por qué se mete ahí Nintendo?
Ya, pero creo que ellos tienen una parte, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pero es una parte, una terciara parte, creo. O sea, como que no. O sea, no es como... A ver, te explico. No es como si fuera un Zelda, ¿no? O un Mario. O un Donkey Kong. Que esos sí son de ellos, netamente. ¿No?
Uh-huh.
Pero acá, o sea, me sorprende cuando Nintendo salta por Pokémon, ¿no? O sea, yo entiendo. Toda la gente, oye, pero Pokémon es de Nintendo. No es de Nintendo. Pokémon es de la Pokémon Company.
Claro.
Creatures y el otro, ¿cómo se llama? Game Freak. O sea, es de ellos, no es de Nintendo. Así que ahí me sorprende cuando Nintendo salta. Es como que Nintendo quiere ver una oportunidad de negocio ahí, ¿no? O es cuando Nintendo Hammer, ¿no? Nintendo Van Hammer. Y quiere aprovechar la situación. Pero vamos a...
Pero sí, o sea, bueno, igual lo vamos a hablar más adelante, pero sí es como que, o sea, ha sido un boom encontrarnos con un juego así que, o sea, que tiene todo de Pokémon prácticamente, ¿no? O sea, los personajes se parecen demasiado. Está en el límite del plagio, prácticamente.
Sí, está en el límite del plagio, pero es algo que creo que sí le hemos hablado muchas veces en el podcast. Que cualquiera se puede echar la... O sea, el motor y todo lo que requiere Pokémon no es necesariamente difícil, ¿no? O sea, cualquiera lo podría hacer. Solamente que Pokémon tiene la ventaja porque obviamente es Pokémon y tiene sus criaturas y los personajes y todo, ¿ya?
Uh-huh.
Pero el tema es que, dijimos, algún día alguien se va a poner las pilas, va a hacer algo parecido y le va a poner más cosas y va a ser el boom, ¿no? Y mira, apareció esto, pues... O sea, yo recuerdo que en la época, o sea, cuando recién era Pokémon Silver o Perla, o sea, la segunda o tercera generación,
uh-huh.
yo comprendía, ¿no? El lore de Pokémon, ¿no? O sea, decía, ok, ya, Pokémon es así porque así es su estilo de juego, todo eso, ¿no? Pero ya había juegos tipo World of Warcraft, ¿no? Y decías, ¿por qué diablos Nintendo o Pokémon Company no hace un juego parecido, ¿no? ¿No? Porque tiene todos los implementos, ¿no? O sea, para hacerlo. Pero no, o sea, simplemente Pokémon se iba por su propio caminito, ¿no? Y eso le ha llevado a algunas penurias, ¿no? Como por ejemplo, de las pasadas generaciones que la gente se quejaba de los escenarios vacíos, lugares muertos y todo eso, ¿no? O sea, es gente que no ha aprendido a usar 3D para poder hacer uh-huh. un juego, ¿no? Pero ya está el tema, ¿no?
Pero claro. Bueno,
pero ahí de eso salió Power, pues obviamente de la mente de un chino maquiavélico que ha hecho esto.
No, ¿cómo se llama? Es un estudio japonés, creo.
¿Japonés? Juraba que era chino, brother. ¿En serio japonés?
Sí.
Damn, bro.
Sí, me parece que es. Sí, es japonés. Bueno, al menos eso figura, ¿no?
Bueno, si es así, entonces tiene más sentido de que haya llegado más rápido la carta notarial de Nintendo. El costadito ahora sí, ¿no? No, pero bueno, ¿no? Así que, caballero. Bueno, antes de empezar, quiero decir todas las todos los temas que vamos a hablar hoy día. Obviamente vamos a hablar de impresiones de Tekken 8 le hemos jugado. Y el buen Samuel sí. ha estado jugando en PlayStation 5 y yo en Xbox Series X. También obviamente tenemos que hablar del nuevo juego Indiana Jones. Ahí seguro Samuel ahí va a estar ahí hablando sus cosillas de
y hay, si, hay si hay mucho de qué hablar de ese juego, porque más adelante.
No, y también tenemos que aclarar, porque la gente ha dicho, ha visto este juego y dice, mira, se ha copiado de Uncharted, se ha copiado de Tomb Raider. Indiana Jones fue el que lo inició. Bueno, sí. Ajá. También vamos a hablar de que ahora sí podría ser este el año de Xbox. Ha presentado buenas cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Y por fin los planetas se alinearon y ahora sí ya tenemos fecha, ya no año ni mes, fecha de Hellblade 2.
Hoy sí, por fin.
Oye, yo cuando vi eso lloré. Ah, oh, por favor, Dios mío, gracias, Dios. ¿Y sabes lo que más me dio cólera? Bueno, lo vamos a hablar de nuevo después, pero lo que me dio cólera es que fue tan austero, ¿ya? O sea, simplemente le pusieron, Hellblade, lo estamos desarrollando, iba a salir en esta fecha, nada más. O sea, bro, era con bombos y platillos, algo grande. O sea, es un juego que hace, ¿cuánto? Desde el 2020, ya casi 4 años.
2020, claro, sí, casi, pues, 2020.
Ha salido juntito de la mano con la presentación del Xbox Series, tanto la X como la S. Y naca la pirinaca, ¿no? Y recién, ¿no? Y es el juego que los Xboxeros han olvidado, ¿ah? ¿Eh? Eso sí, repito, porque todo el mundo lo hace, que sí, tenemos juego, ¿no? Y ni uno se quejaba por Hellblade. Y ahora sí todo el mundo se acuerda, ¿eh? Pero bueno. Hoy obviamente vamos a hablar del Pokémon con armas, que ya lo hemos dicho. El Power. Y bueno, también vamos a hablar un poquito, para terminar ya, un poquito nomás del CES 2024, que ha tenido bastantes sorpresas. Básicamente ha sido un CES enfocado en la inteligencia artificial. Ha habido un montón de cosas y tenemos que hablar, por supuesto, de lo innovador que ha sido Samsung con su nuevo teléfono, que para mí es el paso que ya debió dar un teléfono, ¿no? O sea, los pasos, los teléfonos, lo voy a decir más adelante, pero sí, los teléfonos como que siempre se han quedado estancados. Ok, bonita cámara, bonito pantalla, bonito batería y todo eso, y te mejora ya, pero no hay nada extra, ni nada nuevo, ¿no? O sea, pero ahí Samsung le metió inteligencia artificial a todo lo que hace, ¿no? Y ahí vamos a explicar qué es lo que se puede hacer con ello. Y bueno, y aprovechando que Samsung lo va a pasar también el teléfono muy pronto, ¿no? Para hacer las pruebas.
¡Uy, qué chévere!
Sí, lo máximo. Yo lo voy a buscar con la inteligencia artificial. Mario en el baño comiendo pizza con Bowser. A ver qué pasa, ¿ya? Vamos a ver con la inteligencia artificial. Así que nada, gente, mandamos intro en 3, 2, 1...
Voy a estar solito.
¡Show más
gamer! Qué raro suena
siendo los dos. Estamos solitos, sí. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Show más gamer, tu podcast más divertido de televisión hispanoparlante. Sí, estoy solo con Samuel y es más, nuestros nombres están invertidos, no sé por qué. Starty está muy ocupado. El Capitán PlayStation está en Paracas. No sé, ha ido a una conferencia de arqueología, creo. No sé, está en Paracas. Se hace muy, muy curioso. Lo que pasa, ya, nos hace sorprendente porque el capitán no va sino más a lugares paradisíacos, ¿no? O sea, es muy raro, ¿no?
Claro.
O sea, tú ves, el capitán de viaje, se va al E3, se va a Tokio.
Claro, ¿no? Se va a otro país, ¿no? No se va a otro, cosas fuera de Lima.
O se va a comprar juego. Y sí. El capitán en Paracas, ¿qué pasó? ¿Lo han secuestrado? ¿Se lo han llevado? No sé.
Bueno, amarrado.
Pero bueno, toca madera. Bueno, saludos ahí a Terry Bola que nos está mirando ahí. Que buenas noches, dice muchacho, dice. Antes de Tomb Raider y Uncharted era Pitfall. Bueno, también Pitfall también era, pues, claro. Era un clásico de clásicos. Hay que ver, ¿cuál fue primero? ¿Pitfall o Indiana Jones? Creo que Pitfall, ¿no?
Sí, creo que Pitfall, ¿no?
Pitfall, ¿no? Pero, sí. No, pero aguanta. Acuérdate que Indiana Jones fue inspirado por otro héroe antiguo de George Lucas, acuérdate, que también era un arqueólogo, ¿no? De los 50, sí. Los 30, ¿no?
Era, no me acuerdo, el que tiene libros, creo, ¿no?
Ajá, es debatible. ¿Cómo se llama? Eso. No me acuerdo. Lo único que me acuerdo, y escucha esta anécdota random, ¿ya? Lo único que me acuerdo es que ese personaje está en la portada de uno de los discos de los hombres G. Sí. Y mi jato tenían, bueno, en la época de la chinchilla, obviamente tenían discos. Yo veía que había una especie de Peter Pan, ¿no? En la parte de la espalda, y ahí me contaron que era una especie de Indiana Jones. En esa portada de nombre G, ¿no? Pero bueno. Bueno, bienvenido Samuel. Gracias, como siempre, acompañándonos. vamos a empezar el podcast hablando de lo más suculento de la semana que va a pasar. Tekken 8.
Se estrena esta semana, pues.
Sale este viernes, si no me equivoco, en exclusiva para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Es el juego que, bueno, no me acuerdo si Street Fighter... Ah, no, Street Fighter no. Street Fighter salió en Play 4. Pero este es el juego que sí da la bienvenida a la siguiente generación, ¿no? Por los gráficos y por muchas cosas que representa, ¿no?
Sí.
Y de verdad, como ya dijimos al inicio, nosotros lo hemos estado jugando. Samuel en Play 5, yo en Xbox. La verdad, el juego está espectacular, ¿ya?
Sí.
Se siente un refresco de la saga bastante bueno. No solamente por jugabilidad o por personajes, sino también por historia, ¿no? Tekken siempre también, su lore de todos los juegos es la historia. Y tiene una historia principal y mini historias de cada uno de los personajes, ¿no? Están bien hechos. Obviamente no podemos decir, porque hay embargo, no se puede decir todavía los historias de los personajes. Pero para mí están muy bien logrados. Por ejemplo, la historia de Azucena está muy bien hecha y van a tener una sorpresa bastante interesante. No sé
sí, si... la verdad es que Azucena ha estado divertida. Un personaje que incluso lo he visto en otras reseñas de que, o sea, a la gente le ha gustado mucho la introducción de ella por su estilo de pelea.
Claro. Lo que tenía entendido, no sé si ya pasó, pero creo que a Azucena le iban a nerfear, ¿ya? Porque en un torneo invitacional se dieron cuenta que Azucena estaba rota, ¿ya? Y machacaba a todos bien fácilmente. Por ahí había escuchado que le iban a nerfear un día antes o día uno de salida. Así que no sé si ya no nerfearon o recién lo van a nerfear. Si la nerfean, ojalá que no me dé cuenta, porque yo me he aprendido un montón de combos de Azucena. Están increíbles, ¿no?
Sí, la verdad es que es un personaje que incluso hasta o sea, se siente chévere de jugarlo, porque como que es de esos tipos de personajes que aprendes fácil a usarlos, pero que igual tienes que ver ese tema de los combos y todo eso, ¿no?
Claro, su estilo de pelea de Azucena es de... de lucha libre, ¿no?
Sí, una cosa así, sí, me da rara.
Pero, o sea, pero los combos son bien interesantes. O sea, bueno, como quien ha jugado Tekken sabe que los combos son bien fáciles de hacer, ¿no? O sea, con dos botones, y seguirlos nada más, ¿no? Igual, y con el tema de Tekken, con el tema de la escena se ha seguido de la misma manera, ¿no? Verdad. Y justamente hablando de Azucena, este es el gran plus que le da Tekken para nuestra localidad, ¿no? Porque, bueno, ya ha habido personajes peruanos en varios juegos. Es más, hace poquito también salió en Overwatch un personaje peruano.
Sí.
Pero de una saga tan importante como es Tekken, de verdad es un honor, ¿no? Y qué bueno que el señor Jara lo expresó abiertamente, que se enamoró del Perú, ¿no? Y obviamente quiso homenajearlo, ¿no? El señor Jara, si no me equivoco, vino en dos ocasiones. El productor de Tekken. Y le gustó mucho, ¿no? Y eso quiso representar de una manera. Y para mí lo ha hecho bastante bien, ¿ah? No es un estereotipo exagerado. No es ni siquiera faltoso. Ha representado bastante bien. O sea, el personaje de Azucena. O sea, netamente. Nosotros como peruanos podemos decir, Azucena netamente se siente, se ve peruana, ¿no? Y es más, bueno, es un poco de spoiler, o sea, también dice algunas frases peruanas, ¿no? No sé si te has dado cuenta cuando alguno bloquea algunos combos, dice, ¡oe! ¡Oe! Eso me pareció baja, ¿no?
Sí, o sea, se nota bastante de que, o sea, Harada tiene algo chévere de que era de que desde, ¿cuándo ha sido? Desde la séptima entrega, hace un par de entregas, como que le mete mucho énfasis a la nacionalidad de los peleadores, ¿no? O sea, igual, de todas maneras, es curioso y es hasta gracioso que uno te hable en inglés y el otro te responde en francés, ¿no?
Sí.
Y es como que todo así, es como que es una mazamorra de idiomas, pero todos se entienden, ¿no? O sea, es como que todos saben todos los idiomas. Y es bacán, ¿no? Porque tienes a Azucena, que es, creo, de las... Es la única que habla español ahí en el juego por ahora, hasta que salga otro peleador de, no sé, pues de México, de Argentina, de algún otro país de la región. Y lo hace de una manera chévere, ¿no? Por dicho sea de paso, que lo hace Marisa Contreras, que hace poquito la tuvimos en el evento de Mad Gamers.
Claro.
Y obviamente ella no podía decirnos todo lo que hizo, pero se nota mucho la chamba que hubo detrás, ¿no? De ella, de sobre todo, de hacer este tono un poco más juvenil. Y de hacerla sentir, pues, ¿no? Como que esta peleadora que no para de hablar, porque Azucena es lo que tiene eso, pues, ¿no? Un personaje con mucha energía, bueno, toma café, ¿no? Y le hace mucho énfasis a esa vaina.
Sí, sí, bastante, bastante genial la interpretación de Marisa Contreras. Y más bien chambaza que ha tenido, ¿ah? ¿Eh? Porque si tú ves las primeras presentaciones de Azucena, los primeros gameplay, y de ahí cuando ya tienes el juego, uh-huh. Te das cuenta que ha redoblado algunas cosas, ¿no? Cuando empieza su hit, dice, vamos a divertirnos, ¿ya?
Sí.
Lo dice de una manera distinta a la primera vez cuando fue la presentación. Ya ahí te das cuenta que le ha redoblado o algo, o ha pasado un cambio por ahí, ¿no? Que de repente a Jarada o a alguien no le gustó y dijo, ay, man, hay que regrabarlo, y se regraba, ¿no? Pero sí. Por ahí respondiendo la pregunta, si hay varias frases de Azucena, que no lo vamos a decir todas por no ser spoiler. Solamente, o sea, dijimos que sí dice clásico OE. Hay un par de peronismos también que dice. Está muy logrado. Está bastante bien hecho el personaje. Su historia también está muy, 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 muy buena. Y esperemos que siga apareciendo en las demás entregas de Tekken, ¿no? Porque sí.
Sí, sobre todo eso. No estoy muy seguro porque, digamos que con Tekken 8 ha sido como que nuevamente le ha entrado a la serie. Pero no estoy seguro si conservan a los peleadores, ¿no? Creo que los básicos, ¿no? Los clásicos. Y como que algunos recién ya los van introduciendo en a modo de DLC, ¿no? Por ejemplo, Eddie va a ser DLC, ¿no?
Sí, o sea, a veces los personajes son bien usados en torneos. Uh-huh. Lo ponen de foul. Por ejemplo, Alisa Boskonovich, que es este androide. Ya... Uh-huh. O sea, aparentemente gustó a la gente y lo usan en torneos y aparece como main también. Y apareció como main también en Tekken 8.
Ah, qué bacán.
Ajá, y o sea, y esperemos que sí, o sea, de repente su escena aparezca en otras secuencias, pero todo depende de qué tanto lo usen, ¿no? O sea, yo uh-huh. apenas agarré Tekken 8, empecé a jugar con los escena. Me aprendí sus combos, sus hits y lo demás y me ha gustado. Pero lamentablemente no llego a dominarla, ¿no? O sea, ahorita mi
main. A mí.
Es Alice.
¿Cuál es tu main?
Alice.
Ah, mi main, entre comillas. Hay que dedicarle tiempo, es Reina.
Ah, buena.
Sí.
Uh-huh.
Señora waifu. Luego, todos son waifus, ¿eh? ¿No? Todos son waifus y juzgando en Tekken. No hay ninguno. No hay ningún. Bueno, sí, hay un par de feitos, ¿no? Pero digamos que. La mayoría son como que. Entonces les han sacado super. Todos paran molestos en Tekken, por alguna razón.
Sí, ahora.
Todos tienen que hacer.
Sí, eso es verdad. Ahora mira, voy a decir otra cosa que no sé si sea spoiler, porque creo que se ha visto por ahí. Y no sé si te has dado cuenta de esto, Samuel, pero yo lo hago más que todo por ver e investigar todo lo que pasa allá. Porque uh-huh. el único personaje que tiene bikini es Azucena.
Sí.
Ah, porque.
Sí, yo también digo por qué. No sé. Yo también lo vi, y cuesta caro las monedas para sacar ese skin, ¿no?
Ajá, el único personaje de todas las mujeres que están ahí, el único que tiene bikini, y un bikini bien pegadito, es Azucena.
Sí, sí, de verdad, el traje, hay un traje de baño que le han puesto a Azucena dentro del juego, en la parte, puedes personalizar, ¿no? Perdón, para la gente que no la tenga muy clara. Puedes personalizar, ¿no? Y entre los atuendos, el único que tiene es Azucena, ¿no? Y es un bikini que... O sea, digamos que está como que en el límite también, ¿no?
Sí, está muy pegadito.
Sí, sí, está demasiado pegadito. Entonces, sí,
No loquillos, son...
Sí, es raro que ella nomás lo tenga.
Sí, es raro, me pareció raro, porque dije, ya, tiene ella, supongo que tendrán todas, ¿no? Pero no, uh-huh. nadie, solamente Azucena tenía, tiene Un traje así, ¿no? Qué raro. Sí. ¿No? ¿Quién se le ha ocurrido dentro de Bandai Namco? Es una de las preguntas que me gustaría hacer, a ver si tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien del staff. Porque uh-huh. Azucena es la única que tiene bikini. ¿Qué pasa ahí, bro? Un gran regreso de esta en esta franquicia es de Tekken Ball, ¿no? Este sí. Minijuego que salió en Tekken 8, de Tekken 3, perdón, donde no te golpeaba, simplemente tenías que golpear una pelota y la pelota tenía que chancarla al adversario. Y así uh-huh. tenían, era una especie de voleibol, pero entre pelotas. Regresado, sí. ¿no? O sea, tengo entendido que también salió en Tekken Tag de Wii U. Bueno, Tekken Tag salió todo, ¿no? Creo que salió Bayonetta.
Ah, pero la versión de Wii.
Ajá. Yeah. Es la versión de Wii, pero ha regresado, ¿no? Está en el modo offline, el Tekken uh-huh. Ball, y me parece paja, qué chévere, ¿no? Esos son para los nostálgicos, y de que mucha gente, bueno, conozco, creo que casi la mayoría que empezó Tekken desde Tekken 3, va a estar fascinado con esto, ¿no? El tema de Tekken Ball. El único problema es que no va a estar el dinosaurio Gon, ¿no? La mayoría usaba Gon para...
Ah, sí, que bueno, dicen que por eso Tekken 3 no está... legalmente, ¿no? En plataforma, o sea, no está a la venta.
Ah, no, pues.
Creo que era por él, ¿no?
Es por los derechos de Gon, ¿no? O sea, para los que no saben, uh-huh. Gon es un personaje de un manga, de un dinosaurio que sobrevivió a la extinción y se pasa la vida paseando por todos los lugares del mundo.
Sí.
Y fue un invitado, ¿no? En Tekken 3. Y lamentablemente, obviamente, no es una obra netamente de Bandai Namco, tienen que pedir derechos para eso y eso es. De hecho, los ha sufrido problemas, ¿no? Para poder traer a Gon, ¿no?
Sí. Uh-huh. Ya, algo que me pareció chévere era que dentro hay una galería, ¿no? Bueno, la clásica galería que hay en los juegos de ver el arte conceptual. Incluso hay resumen de cada una de las entregas hasta ahora de Tekken.
Ah, sí.
Como para que la gente refresque la memoria.
Ajá.
La verdad, a mí me sirvió mucho eso. Pero había una cosa que me llamó la atención, que era que podías poner música de todos los Tekken, incluyendo Revolution, que no sé por qué. Revolution era el juego gratuito, ¿te acuerdas que salió en Play 3?
Claro, claro.
Uh-huh. Que parece que a la gente le gustó, parece que Jara, pucha, le tiene mucho, mucho cariño que puso su soundtrack ahí, ¿no? Y me parece chévere, ¿no? Porque ese tipo de cosas, hoy por hoy, digamos que... lo encontrarías como que en un DLC, ¿no? O sea, en un estos paquetes de nostalgia, estos paquetes retro.
Ajá.
Y que lo hayan puesto como que dentro del juego base. Me parece un detalle muy, muy bacán.
Sí, o sea, está bastante chévere. Como tú mencionas, a veces uh-huh. esto viene como un extra, ¿no? Para una versión, sí. no sé, limitado de colección, ¿no? Pero no, está dentro, uh-huh. dentro de esto, ¿no? Y también, bueno, obviamente tiene también su galería de artes, ¿no? Donde puedes comprar diferentes artes. No sé si llegaste a comprar todos los de Azucena, y uno de Chibi Azucena bien chéveres.
Sí, no lo he comprado, pero sí los he visto, sí.
Están bastante, bastante buenos, ¿no? Y bueno, aparte de ello, no sé si llegaste a probar el modo online, que solamente estuvo abierto un rato, para los que están haciendo la reseña. Uh-huh. Fue el martes. Y es bastante, bastante, me recuerdo mucho al modo online de Street Fighter, Street Fighter 6, el último, porque uh-huh. es básicamente como estar en un lobby o un arcade virtual, ¿no? Tú te retas con alguien, peleas, te mechas, subes niveles, subes de rango, y en esa especie de mini ciudad virtual puedes comprar cositas para tu avatar, ¿no? Que dicho sea de paso, tu avatar también tiene una historia aparte, ¿no? Que tú tienes que ir avanzando sí. en un modo historia. Que ese modo de historia te enseña a hacer combos y ataques a tus personajes. Eso me parece paja.
Sí, a mí también me parece paja, porque es como que un tutorial, pero chévere, ¿no? Porque vas aprendiendo un poco de... Mientras vas subiendo el nivel, vas aprendiendo a tener tu main, ¿no?
Claro.
O sea, es como que parte también de la comunidad de Tekken. Uh-huh. Y sobre todo que el modo este arcade donde tienes tu avatar, que parece estos avatars de Facebook.
Claro.
Me gusta mucho el mensaje este de como que todo es una comunidad, todos estamos como que aprendiendo juntos, ¿no?
Sí.
Y me parece muy bacán, ¿no? O sea, es un mensaje chévere porque te da, o sea, se nota mucho que a Jarada le interesa esta confraternidad en la comunidad
y que haya un buen ambiente, ¿no? Que dicho sea de paso, creo que es lo que siempre se ha notado en especial en la comunidad de Tekken.
Sí, de todas maneras. O sea, no sé cuántos años tenemos de distancia de Tekken 7, uh-huh. pero Tekken siempre ha mantenido bien a su comunidad, ¿no?
Sí.
Igual incluyendo DLCs, ¿no? DLC es también increíble, ¿no? ¿Te acuerdas que llegó también el pata de Walking Dead?
Claro.
También el de Final Fantasy XV. O sea, pues está abierto para muchas cosas. No, hasta Akuma, ¿no? Goku de Street Fighter. O sea, llegó a Tekken, es una locura, ¿no? Y hay mucha gente que lo utiliza como main para el 7 todavía.
Claro, y sobre todo que ahora, bueno, no sé si seguirán con los invitados. Deberían seguir con los invitados.
Yo creo que sí, ¿no?
Y claro, y sobre todo que no abusen.
Ah, bueno.
No completa, porque me parece que creo que Tekken es de los pocos que, o sea, no es como por ejemplo Mortal Kombat, ¿no? Que tienen un montón de invitados. Y creo que en el Tekken 7 hubo como que 3, 4, y ahí quedó la cosa, ¿no? Y fueron buenos invitados, o sea, la gente le gustó bastante.
Uh-huh. Sí, pues ahorita no han anunciado invitados, pero sí han anunciado nuevos personajes, ¿no? Creo que pronto va a llegar Eddie Gordo.
Eddie Gordo.
Que le han cambiado el cabello, le han rapado. Uh-huh. Creo que es gratis, ¿no? Si no me equivoco.
No, creo que viene, o sea, tienes que comprar la edición.
Sí, creo.
¿Cómo se llama? La deluxe.
Sí,
porque de... aparte la van a vender, claro. Ajá. Porque es dentro de la primera, es parte de la primera temporada de Tekken 8, ¿no? Que claro. Va a empezar dentro de poquito, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Bueno, a todo esto, bueno, sabemos, Tekken es sinónimo de, ok, nuevos personajes, nuevos modos de juego, nueva historia, pero acá le han dado un plus diferente, ¿no? Que es el nuevo estilo de pelea, ¿no? Que es el hit, ¿no? Que es esta especie de... ¿cómo llamarlo? De enfurecimiento, podemos decirlo, que tú activas y empiezas a hacer combos más fáciles, ¿no?
Claro, es el hit. Uh-huh. Uh-huh. La barrita esta que es un, pues es curiosa porque es como que una nueva forma de hacerlo mucho más agresivo el juego. Y está chévere, no creo que igual a mucha gente no creo que le cuadre porque siempre Tekken no es que haya tenido ese tipo de cositas, sobre todo también porque ahora le pone mucho énfasis al este tema de movimientos finales. Uh-huh. ¿No? Como que tienen cada personaje tiene un movimiento que hace como que sus piruetas y todo eso. Que recuerda bastante a lo que normalmente se hacen pues, en juegos como Mortal Kombat, ¿no? Y ahora tienes esta barrita que es este hit. Que yo creo que lo que me gusta es que no se puede abusar de ella, ¿no? O sea, la usas una vez en la ronda, sí, y tienes que saber cómo usarla.
Claro.
No es así al champú, como se diría.
Claro, porque si lo usas bien, puedes eliminar un poco más de la mitad de la vida, uh-huh. del
claro.
del contrincante, ¿no? Porque tampoco es, uh-huh. que te la ponga fácil y te elimine todo, ¿no? Pero es una manera mucho más fácil de hacer combos, ¿no? Para gente que de repente también está iniciando, como tú dices. Que igual, o sea, imagino que va a haber mucha gente que no lo va a usar. O sea, que va a pasar de largo porque ya sabe la mecánica de Tekken y la mecánica de hacer combos, ¿no? O sea, que no le va a hacer mucha falta a esto, ¿no?
Uh-huh.
A mí me ha sorprendido, creo que a ti también se ha sorprendido todo lo novedoso de Tekken 8, este refresco sobre todo de la saga, y gráficamente se ve impresionante, ¿no? De verdad, o sea, ya es una bienvenida a esta generación de consolas, ¿no?
Sí, qué bestia, o sea, lo bacán que se ve el juego, y bueno, que ahora se entiende por qué es que está en consolas de actual generación, y qué bestia, lo fluido que se ve, lo rápido que carga, las animaciones, eso para mí las animaciones son bien bien alucinantes.
Sí, las animaciones, o sea, las animaciones, y dentro de las animaciones los destellos, uh-huh. los elementos, los polos, todo lo que rodea, o sea, sí. De verdad te sorprendes cómo puede jalar la consola eso, ¿no? Y te das cuenta, ¿por qué no pudo salir esto en Play 4, ¿no?
Uh-huh.
O en otra consola, ¿no? Lo que sí yo me sigo preguntando es por qué no lo sacaron, o sea, en verdad no tenían listo este juego o simplemente no quisieron sacarlo el año pasado. O sea, porque, o no quisieron competir con Mortal Kombat y Street Fighter, ¿no?
También, claro, también, y porque bueno, enero es un mes, o sea, es un mes que todo el mundo como que recién va a estar recuperándose, y como que tienes un juego tan fuerte como Tekken, que la gente sí o sí va a querer comprárselo, ¿no?
Claro. Sí, pues, caballero. Así que, nada, gente, nos ha gustado mucho Tekken 8, hoy Samuel ha puesto 9.
9,
sí. En su review, ya está subido, en un rato también... Bueno, yo lo subí también su review en imágenes a Instagram y en un rato lo subo también a Facebook. Y bueno, para todos los que quieran comprarse Tekken 8, sale este 26 de enero. O sea, y bueno, es una de las primeras grandes gran sorpresa del 2024.
Sí.
El Tekken 8. Así que lo máximo. Bueno, seguimos porque sorpresas, sorpresas. Vamos ahora con Indiana Jones. La verdad, la verdad a mí me ha agarrado de sorpresa, porque yo no me esperaba para nada que anuncien de este juego.
Sí, yo tampoco.
En esta presentación de Xbox. Max, cuando tú hablas de una presentación de Xbox, así que era Xbox Developer Conference o algo, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿tú piensas que son las conferencias clásicas aburridas que se ponen a hablar de juegos que ya habían salido y todo eso, ¿no? Te esperas muy poco que sean novedades, ¿no? Pero nada, la sorpresa fue que presentaron este, bueno, no solo presentaron este, no, presentaron más cosas en esta presentación, ¿no? Pero en esto, y en esta presentación fue donde vimos por primera vez el tráiler de Indiana Jones, el juego de Indiana Jones, que ya lo habían anunciado, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado.
El anteaño lo anunciaron.
Con una gorrita, nomás una gorrita y un mando, sí. Creo, ¿no?
Sí, y no se sabía nada y todo el mundo tenía miedo de cómo es que iba a salir.
Sí, y es más, la gente pensaba que ya incluso estaba cancelado, ¿no? O ya no lo habían, ya no lo iban a sacar, ¿no? Pero nada, la sorpresa fue que sí. Indiana Jones y el Gran Círculo, como se va a llamar en la versión latina, que dicho sea de paso, va a tener voces en español latino.
Sí.
Con la voz de Piccolo, ¿no?
Sí, con la voz de Piccolo.
Indiana Jones. Que dicho sea de paso, la voz de Piccolo creo que ya la estaba doblando.
Lo dobló en la última, hasta donde estaba leyendo.
Sí, en la última, porque la anterior creo que no.
No.
En la última recién, y creo que ya es la voz de Indiana Jones, ¿no?
Sí, se ha vuelto fijo.
Ajá, y bueno, ¿qué es este juego? Bueno, aparentemente es un first person shooter con mecánicas de puzzle, sigilo y mucha acción, ¿no? Con toda la temática de Indiana Jones. Si no sabes quién es Indiana Jones, bueno, es un arqueólogo que trata de descubrir la verdad sobre diferentes hechos del pasado, buscando, activando algunos diferentes mecanismos dentro de lugares misteriosos. Y va a seguir la misma temática, ¿no? El juego está ambientado antes de la última cruzada y después de la primera película. Lo que pasa es que las películas de Indiana Jones están medio enredadas, ¿ya?
Sí, está
en desorden. Sí, la cazadora del arca perdida es la primera cronológicamente. Y la siguiente es la última cruzada. Ya, porque el templo de la perdición es antes que todo. O sea, la película sería. O sea, sería. Las primeras serían la 2, la 1 y la 3. En orden cronológico, ¿ya? Ya, y esta sería entre la primera y tercera película, ¿ya? Y no es que sea la 2, sino que es cronológicamente está entre esas dos hechos, ¿no? No sabemos si van a hablar de cosas de la primera película o algo, pero...
Seguro hacen un par de referencias, ¿no?
Ojalá.
Lo interesante es que el juego es en primera persona. Y digamos que eso como que ha sido un poco criticado en cuestión de que... O sea, sí va a haber partes donde se le vea a Indiana de espaldas, pero es cuando haces como que, por lo visto en el tráiler, es cuando haces alguna pirueta o haces algún tipo de acción dentro del juego, ¿no? Para manipular algo.
Claro.
Pero por lo demás, en general, el juego es desde la perspectiva de primera persona. Que, o sea, no sé, es una decisión rara. Yo lo hubiera preferido en tercera persona completamente.
Porque se ve raro, ¿no? O sea, se ve una mano y un látigo, ¿no?
Sí, se
ve... O sea, es claro, ¿no? Y solamente es un látigo moviéndose. Es como que se ve extraño, ¿no? No digo que vaya a salir mal, porque la gente que está detrás es la de Machine Games, que son los que hicieron los últimos Wolfenstein. Salvo el último que fue este... ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba este el último?
¿Cuál, el de las hermanas?
El de las hermanas, que eran las hijas de Blast Cudis, que fue un desastre total. Uh-huh. Un bodrio fue ese juego. Los dos anteriores, como que fueron una buena reinvención a la serie.
Sí, sí, de
hecho. Y no hacen mal, o sea, su trabajo no está mal. Y no creo que vaya a salir mal este juego, ¿no? Por la pinta que tiene, porque más allá de la perspectiva que tenga, lo alucinante que se ve. O sea, porque Harrison Ford se ve como Harrison Ford dentro del juego, lo cual me da miedo, ¿no? Porque la fidelidad con lo que han conseguido para recrearlo, ¿no? Claro que la voz no es la misma, ¿no?
Yo pensaba... sí, es Troy Baker, que es Joel del The Last of Us. Uh-huh. Yo pensaba que iban a conseguir a Harrison Ford o algo, ¿no? Pero parece que ya le llegó a Harrison Ford ser nuevamente Indiana Jones, ¿no? Así que no volvió a ser Indiana Jones para este juego. Pero sí, o sea, han perdido permiso para escanear su cara y, uh-huh, y la han hecho bastante bien, ¿eh? O sea,
sí, ¿para qué? O sea, se nota ahí la chamba, y sobre todo también de Troy Baker, ¿no? De cómo es que tiene que hacer un timbre un poco parecido al de Harrison Ford.
Sí.
No igualito, pero sí como que tiene un airecito.
Es el hombre de las mil voces, ¿no?
Sí, qué bestia. Es el Mario Castañeda.
Oye, alucina. A ver, Troy Baker, a ver qué ha hecho. Troy Baker, bueno, aparte de Joel de Last of Us, hizo a Booker the Week de Bioshock Infinite.
Hizo... Él ha sido el Joker en Batman Arkham Origins.
Hijo Joker de Batman Arkham Origins. Hizo Revolver Ocelot en Metal Gear 5. ¿Quién más hizo? ¿Alguien más hizo? ¿Alguien más conocido es Troy Baker? Ah, bueno,
el hermano de Drake, ¿no?
Drake, claro, de Drake, de Uncharted.
Uh-huh. Sí.
Y ahora es el legendario Indiana Jones. Ah, ya me acordé. ¿Sabes qué sería genial que pase en esta película? Que aparezca su papá, ¿no? Sería
hoy más... sería bacán.
Sería un gran homenaje, ¿no?
Pero en la 3 ya había en la 3 ya había fallecido, ¿no?
No, en la 3.
En la 3 sigue vivo, ¿verdad?
Claro, sí. En la 3 Cazadores de Arcas Perdidas.
En la calavera, ¿no? En la calavera ya estaba ya...
Sí, la calavera de cristal ya había fallecido.
Uh-huh.
Bueno, sería genial, porque ahí aparece el otro profesor, no me acuerdo cómo se llama, que también es amigo de su papá, pues. Y supuestamente el con quien el que habla es el mejor amigo de su papá, así que podría ahí aparecer su papá, ¿no? Sí, o sea, por más que veo las imágenes de Indiana Jones en primera persona agarrando el látigo, se ve un poco raro, ¿no? A mí tampoco no me llega a convencer, ¿no? Pero nada, vamos a ver qué pasa. O sea, creo que si de todas maneras hubiera funcionado mejor si lo hubieran hecho en tercera persona.
Sí, de todas maneras.
Pero lo que también pienso es que ya hay muchos juegos de ese estilo, ¿no? O sea, porque mira, ¿qué juego de un estilo aventurero de puzzles hay en primera persona? O sea, no hay muchos, ¿no? O sea,
no.
Ese es el tema, ¿no? Por eso supongo que por eso han optado por primera persona. Bueno, aparte que la gente misma de Machine Games, ¿no? O sea,
uh-huh,
que es los que mejor saben hacer, ¿no?
Sí. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque ellos son los que han manejado eso de esa manera, ¿no? O sea, los Wolfenstein son primera persona. Y ellos antes habían hecho el juego de las crónicas de Riddick y también era en primera persona.
Ah, verdad. Tiene razón.
Claro. Sí. Ajá.
Buena voz. Sí, yo sí creo que sí. Lo voy a dar beneficio a la duda. De verdad, tío. Lo que sí, bueno, tienen todas las herramientas para hacer un gran juego, ¿no? O sea, no creo que la malogren con esto, ¿no?
Sí, sobre todo porque pareciera como que este va a ser el gran juego que tiene Xbox a finales de año, lo cual me parece muy chévere. Es una decisión, sería una decisión muy bacán, porque Indiana Jones sigue siendo un personaje relevante, ¿no? Entonces, y encima va a ser exclusivo, va a ser como que una justificación para tener ya sea una PC o una Xbox Series, ¿no? Y eso al final, no sé, es lo que cuenta, ¿no? Bueno, más allá de que salga en Game Pass y todo eso, ¿no? Es que la gente lo juegue.
Sí, no, de todas maneras. Y eso justamente, recalcando, el juego no es netamente exclusivo de Xbox, o sea, sale en PC, pero sale también en Steam. Porque claro, hay un tráiler, bueno, hay un tráiler que no está en otra parte, que sale también el logo de Steam. O sea, que no es necesario que lo compres en la tienda de Microsoft en PC, o sea, directamente en Steam también lo puedes comprar. Así que exclusivo no tanto es, solamente exclusivo de consolas. Y nada, este es un gran ponente para fin de año de Xbox. Así que nada, o sea, yo le doy toda la fe del mundo, está bastante chévere. Qué bueno que nuevamente respeten el doblaje latino y lleguen latino. Y para los que tengan Game Pass, bueno, ya saben que lo pueden conseguir día 1, ¿no? Lo máximo. Indiana Jones. Bueno, aún no tiene fecha definitiva, solamente sale que va a salir este año. Pero bien, al menos hay juegos este año. Para Xbox.
Y eso sobre todo.
Que justamente es lo que es el siguiente tema, ¿no? Este es, ahora sí es el año de Xbox. Porque siempre dicen, ¿no? Este es el año de Xbox, que no es el año de Xbox. Que ahora sí va a haber juegos y al final, pero esta última presentación de Xbox creo que ya dijo otra cosa, ¿no?
Sí, claro, ¿no? O sea, pero de todas maneras igual es interesante lo del tema de si es que va a ser el año de Xbox, seguro no, pero ustedes son fondios, no, o sea, hay o sea, sí me parece como que este año de verdad Xbox se la cree de poder apostar grande en sus juegos, porque tienes un juego como Hellblade 2 que se ve tan alucinante y que va a salir ahorita nomás, o sea, ahorita ya vamos a entrar a febrero y vamos a tener ya la cuenta regresiva para que llegue a mayo, que es un muy buen mes. Y sobre todo de que sigan apostando, no solamente en el tema de exclusivos, ¿no? También la cuestión de Game Pass, ¿no? Porque Game Pass ha sido como que un eje muy importante para ellos. Y parece que va a seguir siendo así, ¿no? O sea, no parece que les estuviera preocupando tanto el tema de la venta de consolas y todo eso, ¿no? Más que nada es el servicio.
No, claro, de hecho, ¿no? Que es parte de su futuro, ¿no? O sea, si bien ya no puede vender juegos o lo que queda, puede verte servicios, ¿no? Que igual es un punto de ganancia de ellos, ¿no? Y lo está haciendo bien, porque, bueno, casi todos los juegos están saliendo día 1, ¿no? Y es lo más llamativo que va a ser de este servicio para poder adquirirlo, ¿no? ¿No? Bueno, de la presentación del resumen del Xbox Developer Direct, bueno, ya hablamos de Indiana Jones. El otro resaltante fue Xenon Saga Hellblade 2, que finalmente ya tiene fecha de lanzamiento, que es el 21 de mayo. Lo controversial, por así decirlo, es que dijeron que solamente va a salir en formato digital, ¿no? No va a salir en formato físico, lo cual ahí como que remeció un poco, ¿no? Los pilares de las cosas físicas, ¿no? Sobre todo para los que somos coleccionistas de lo físico, ¿no? El juego va a costar $50 o $49.99. Y según los primeros informes, o lo que han dicho los desarrolladores, es que va a durar más o menos igual que el primer juego.
El primer juego, o sea, unas 8 horas, creo, ¿no?
Unas 8 horas. Ya, yo he visto muchas personas y muchas páginas quejándose, porque se esperaba más por el tiempo de desarrollo. Pero yo les pongo en este plan ya. O sea, si son las 8 horas, las mejores 8 horas de tu vida. O sea, suficiente servido, creo, ¿no? O sea,
Claro, lo que pasa es que hay gente que se lo toma muy, lo que se le dice con los tryhards, ¿no?
Ajá.
Que se lo toman tan, tan así en serio, que se meten en una maratón de 8 horas y dicen, ay, yo me lo acabé, pues porque yo tengo tiempo y me lo acabo en 8 horas, pues qué es eso, ¿no? Pero no, hay gente que trabaja, que tiene otras cosas que hacer y como que le dedica 1 hora de su tiempo a jugar algunas cosas y obviamente se van a demorar un poco. Pero como tú dices, ¿no? También está el hecho de que si tienes, o sea, si son las mejores 8 horas de tu vida, ya bien pagado, ¿no? Todas maneras.
No, no, claro, de hecho que sí. Por eso yo, o sea, sigo esperando, o sea, los últimos trailers que he visto y sobre todo en el último vistazo que vimos en el Xbox Developer Direct, estoy más que satisfecho, o sea, la verdad, sí vale la pena la espera. Yo lo único que pido, o sea, que le pongan idioma latino. Ya, no sé si han jugado Hellblade el primero. Pero el personaje tiene psicosis, ¿ya? Y muchas voces dentro de ella le empiezan a hablar, ¿ya? Y cuando
Sí.
ella camina, y tú estás con unos audífonos, y son audífonos de surround, mejor todavía, y tú estás caminando, en el oído te dicen, vas a perder, te van a matar. O te dicen, en el otro oído te dicen, te está yendo por la pura, van a aniquilar a tu familia, lo que sea. Ya, y esas cosas como que te aturden, ¿ya? O sea, en inglés, ok, lo entiendes, ¿ya? Pero si fuera en latino, lo vas a entender mucho mejor, ¿no?
Claro.
Lo vas a apreciar mejor. O sea, ojalá que le pongan latino, esas voces. Aunque dudo mucho, ¿no?
Sí,
Pero.
porque el primero no tuvo, ¿no? Y creo que le mete mucho. Creo que ellos hablan, ¿no? Un idioma, ¿no? No sé cuál exactamente, porque ellos, como que la comunidad, la tribu esta que tiene el personaje, como que no hablan en inglés, creo que hablan otro idioma.
No, no, pero hay frases que sí te dicen en inglés.
Ah, sí, tienes. Ah, ya,
Sí,
ok.
hay frases que sí te dicen en inglés.
Okay.
Yo lo digo porque el primer juego, el primer Hellblade, salió para todas las consolas, ¿no? Este Hellblade 2 ya es de Xbox, entre
Sí.
comillas, ¿no? O sea que ya Xbox tiene que poner mano. Oye, oh, ya, brother.
Claro,
Ponen
ya
latino
hay,
también, ¿no?
claro, hay plata que ha metido Xbox en este de acá, ¿no?
Ajá.
Lo cual es interesante porque la gente de Ninja Theory, que son los desarrolladores tanto de esta como de la primera entrega, ellos han dicho que con este juego ya no son un estudio independiente. Lo cual me sorprende porque no sabía que ellos se consideraban como que estudio independiente.
Sí, o después de MC, ¿no?
Y ahora es como que dijeron que están dentro de esta del grupo de los de Xbox Game Studios, que son todos los equipos que tiene Microsoft. Y ahora han podido utilizar como que el presupuesto que tiene Xbox, ¿no? Para cada una de sus divisiones. Y por eso es que se ha crecido un poco el tema del presupuesto del juego, ¿no? Por eso es que se ve tan alucinante como debería verse, ¿no? Como también se veía, el primero no se veía mal, el primero se veía muy bonito, pero este de acá es como que un locurón, o sea, parece que hasta el juego que va a quemar el sol.
Sí, qué miedo.
Sí, y está bueno, ¿no? Está bueno que vayan a apoyarse de esa manera y que sobre todo sea una apuesta. Yo creo que es una apuesta también medio arriesgada del juego en el sentido de que, o sea, la gente conoce lo que es Hellblade, pero no todos lo han terminado de experimentar por completo, ¿no?
Claro.
No es como tú de lo que tú dices, ¿no? De las voces, del audífono y todo eso, ¿no? O sea, no es hasta que lo juegues donde verdaderamente sientes la verdadera experiencia.
Sí, ojalá, como digo, ojalá que lo vayan a doblar. O sea, sería bravazo, ¿no? Sería una buena experiencia con Hellblade, ¿no? Bueno, de ahí mostraron más juegos que era Our Wet, si no me equivoco.
Sí, es el RPG de Obsidian.
Ajá. Que se ve bastante interesante.
Fíjate que también es en primera persona.
Debería ser en primera persona.
Sí, es Indiana Jones con espada.
Vaya,
Y magia.
alucina que yo antes también me reía de jugar con espadas, pero el otro día estaba jugando en MetaQuest este juego que se llama Asgard World 2. Y aquí básicamente es un Zelda en primera persona.
Ah,
¿Ya?
el que tuvo buenas críticas cuando salió.
Sí, ya lo que he jugado está increíble, está bravazo. Pero yo nunca me imaginé jugar un Zelda en primera persona, o sea, resolver los puzzles, avanzar. mover las cositas, a todo eso, usar el escudo y la espada y o la flecha, y es una locura, ¿ya? Así sí. Que ahí me cayó la boca, pues. Supongo que Indiana Jones también me cayó la boca cuando me ría de su látigo en primera persona. Así que, no, o sea, se ve interesante también, ahora este RPG en primera persona de Obsidian. Va a salir en otoño, se ve bastante interesante. El otro juego que se llama es Ara History Untold, ¿no? Que es una especie de Civilization. No sé si lo llegaste a chequear, pero vi un montón de civilizaciones del mundo. Incluso había una Inca también por ahí. Dentro de este juego.
Ah, ya. Sí, ya. Es este juego de la gente de... Me parece que es de Civilization. No.
Parece un Civilization, pero no.
Sí. No, es otro estudio. Uh-huh. Pero sí se parece. Pero sí, o sea, se ve como que... también se ve muy, muy prometedor. Es un público... O sea, que se están yendo a un público bien específico con este de acá. Uh-huh. Porque es por un tema de civilización. No es únicamente de agarra tu tropa y anda a pegarte con el otro, ¿no?
Claro.
O sea, es estrategia pura y dura, ¿no? No sí. Está mal, ¿no? Porque para la gente, sobre todo para la gente de PC, este tipo de juegos como que son los que le atraen a un público, ¿no? Específico.
Uh-huh. Sí, se ve bastante interesante. Y bueno, uh-huh. ya tiene un público ganado, digo, ¿no?
Sí.
Bueno, y de público ganado, obviamente, es el siguiente que vamos a hablar, que es Vision of Mana, que es de esta saga de Mana, de Square Enix, que va a salir para Xbox. Creo que no fue la sorpresa que lo habían anunciado para Xbox, porque no estaba previsto, según por ahí estaba leyendo, que salga para esta consola, ¿no? Uh-huh. Que es parte del convenio que va a tener, o que tiene ahorita Square Enix para sacar juegos en Xbox. Hay fuertes rumores que dice que también va a salir, no sé si este año va a salir Final Fantasy 16 también para Xbox.
Sería bacán. El 7 nunca salió, ¿no?
El 7 no, porque parece que ahí PlayStation lo está luchando, porque solamente tenían una temporada exclusiva, ¿no?
Pero uh-huh, ahí
parece que ha pasado algo y no lo está soltando Play. Pero sí debió salir, ¿no? Va a salir una versión complete de Final Fantasy XVI. Y bueno, ya también... Bueno, eso es rumor, ¿ya? Pero el que sí es confirmado es el que va a salir el Final Fantasy XIV, ¿no?
El MMO.
Ajá, uh-huh. Va a salir con todas sus expansiones. Va a salir para Xbox, ¿no? Uh-huh. Eso lo anunciaron incluso con un evento, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? O sea, este año Xbox sí tiene bastantes platos fuertes. Y más. De los pocos que... Bueno, de las cosas que nos han mostrado ahora, puede haber muchas más sorpresas todavía. Fuera de rivalidades o que quien diga que Xbox tiene más juegos, Play tiene más juegos. Ahorita lo único que se ocurre a Play en la mano es Final Fantasy VII Rebirth. Silent Hill 2 y nada más, creo, ¿no? ¿O qué otro juego más para este año? Porque Metal Gear Delta va a salir para Xbox también, hasta donde sea. O sea, no es exclusivo, sí. ¿No?
Sí, pero de todas maneras, yo no sabía, porque no me acordaba que Final Fantasy VII parte 2 ya iba a salir en febrero. Y qué bestia, qué miedo con ese mes, ¿eh? Porque es un juego monstruo.
Sí, yo ojalá, solamente espero que nos den que el juego temprano, porque nos dan justo un día antes de salida. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, vamos a ver, pues. No, sí, o sea, Final Fantasy VII Rebirth sale, si no me equivoco, el 29 de febrero. El 29 de febrero va a ser de mundo abierto. Nada, va a haber mucha expectativa por ese juego.
Uh-huh, sí.
Así que, nada, este año sí está muy bien servido. Por parte de Nintendo, sí, no me acuerdo qué ahí me ayudaría a estar, tío. ¿Qué cosa saldría este año? Porque no me acuerdo nada. Bueno, Princess Peach. El juego de Princess Peach.
Vi que salió. Oye, el juego de Princess Peach se ve... Yo otra vez he visto que ha salido vestida de Cassie, de McCree.
Ah, sí, de vaquerito.
De vaquero. Sí, sí. Oye, ese juego se ve muy bacán.
Se ve bonito, se ve bonito. Siempre los juegos así tiernos de Nintendo, ¿no? Pero bueno, la sorpresa de Nintendo es que la Nintendo Switch 2, ¿no? Que ahí lo tienen. O sea, Nintendo no ha dicho nada. Lo único que han dicho solamente hay filtradores y desarrolladores. Que ya tienen en las manos el kit developer de la Switch 2. Uh-huh. Pero de saber, no se sabe. Ah, no, ¿quién había dicho? Supuestamente el. No me acuerdo quién dijo que el poder de la Switch 2 es básicamente un poco más que un Play 4, pero no llega a Play 5. O sea, si es un poco más que un Play 4, ya estamos hablando de problemas mayores, ¿no?
Sí, o sea, yo lo que entiendo es que lo que he leído es que no es que va a ser como que propiamente una next gen, sino va a ser como que se siente que es una consola que es como un Pro, ¿no? Es como una Switch Pro.
Claro.
¿No? Que tiene un par de componentes que son fuertes y va a aprovecharse para poder cargar un poco mejor los juegos, ¿no? Y que no se vean tan. O sea, una de las cosas que tiene Switch que, o sea, yo puedo entender y puedo celebrar también cuando un juego, no sé, pues de las dimensiones de The Witcher salga en la consola. Pero a costa de, obviamente, de que se ve a veces bien feo.
Un sacrificio.
O sea, se ve feo. ¿No? O Mortal Kombat 1.
El último Mortal Kombat creo que ha sido motivo de
los memes. El que lo tuvieron que parchar, ¿no? Y así con parche. O sea, todavía es como que la pobre consolita bota humo, ¿no? Para que se vea.
Sí.
Para que se vea bien.
Ah, pero bien payasos para probar esa versión de Mortal Kombat, ¿no? O sea, yo no digo que todos lo saquen ya, pero al menos aprueben una buena versión, porque si te das cuenta, o sea, no solamente las animaciones o los gráficos estaban bajos, sino también las expresiones. O sea, por el momento cuando hacían un fatality o algo, tenían la misma cara a todos. era monstruoso, era horrible, ¿no? O sea, era horrible de terror, no darle de feo. Era muy raro, era una cara de sádico, tenían todo.
Sí, de todas maneras igual es interesante, ¿no? Si es que al final termina confirmándose, porque ya creo que vamos como 5 años que están diciendo de que la Switch 2 va a llegar y al final no termina llegando. Y bueno, se dice también que cada que sale un rumor Nintendo lo retrasa peor las cosas.
Le da la gana.
Entonces, ¿no? sí, se molesta. O sea, de verdad ellos genuinamente sí se molestan cuando se filtran sus cosas. No les gusta, no les gusta Nintendo. Sony, digamos que es un poquito más como que amigable, pero sí, Nintendo sí no se aguanta, no aguanta pulgas, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Porque igual, muy de la onda de Nintendo, ¿no? De ir por su lado, de ver si sacan algo más potente o no. Y no competir directamente contra Play 5 y Xbox, ¿no? Que estos dos se van a dar duro. Ya empieza, ya ahora sí. El tema de bueno, ¿no? De las dos marcas, ¿no?
Sí, porque ya van a sacar su plato fuerte los dos, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que sorprende a Nintendo, porque Nintendo no es de irse mucho a los gráficos. O sea, la última consola gráficamente poderosa de Nintendo fue la GameCube, si no me equivoco. Obviamente, hablando de generación, ¿no? No ahora, ¿no? Pero claro. La generación ha sido la GameCube. Tenía entendido que tiene un mejor procesador gráfico que la Play 2 incluso. Pero de ahí dijeron, no, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y por eso salió el Wii, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Por ahí los rumores incluso dicen que la Switch 2 va a tener dos pantallas. Si es así, va a ser también interesante. Van a poner llevar todos los juegos de DS. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, y hablando de Nintendo, salió el Pokémon con armas. Salió el viernes pasado, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el viernes ya había salido como acceso anticipado.
Acceso anticipado, y sale solamente para consolas, no, para Xbox y para PC.
Uh-huh.
Es curioso, ¿no? ¿Por qué no lo han sacado para Play 5?
Creo, según leí, el estudio había dicho como que no era prioridad para ellos en este momento. Claro, porque han sacado en acceso anticipado para PC y en Xbox es lo que se le conoce como Game Preview, que básicamente es acceso anticipado, pero con otras palabras.
Claro.
Y está en Game Pass, ¿no? Entonces, ajá, este, yo me imagino que hay un tema ahí de acuerdos de darle cierta exclusividad, ¿no? Para que esté en Game Pass.
Claro.
Uh-huh, claro. Yo sospecho eso, no lo sé. No estoy muy seguro. De todas maneras, igual este, mira, siendo un juego de acceso anticipado, no sé cuánta gente ahí que nos están viendo ya lo habrán jugado. Y que haya topeado al punto de estar en el primer puesto de los juegos este, más jugados en Steam, para la redundancia. Encima, siendo un juego que te cuesta, ¿no? No es free to play, no es que este, te lo regalen o algo, ¿no? Es un juego que cuesta, creo, 50 soles.
Sí, más o menos por ahí, o sea.
Sí, sí.
Sí, pues, y aún así, mira, ha costado y es, ha superado a GTA V.
Uh-huh. Claro, imagínate, pues, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de expectativa y también de, yo creo, de curiosidad que tenía la gente de ver este juego que, o sea, el que dice que no es plagio o algo así, o sea, sí se nota que hay muchas cosas, o sea, las criaturas se parecen demasiado a los de Pokémon.
No, de plagio, sí es, obviamente, ¿no?
Pero sí, ahorita, es, ¿no?
El tema que va a pasar como lo de Ancient Impact, ¿no? Que ahorita van a decir que sí, que no, sí. Y acá va a pasar unos meses y quien diga eso se van a ofender, ¿no? ¿No? Este,
claro.
Este, pero sí, es obviamente, o sea, varios de los... Y no solamente a Pokémon, sino a monstruos y criaturas de varias cosas. Hay una criatura que se parecía a un Totoro de la película de Miyazaki, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Imagínate,
pues. Sí. Yo lo he probado un poco este juego. Este. Y siempre fijándome la cosa que no me puedo fijar. Este. Las físicas son horribles. Son un poco raras. O sea. Supongo que porque es un juego que está en beta todavía, ¿no? O está en prueba.
Uh-huh.
Este. Pero el chiste es básicamente. O sea, inicias calato. Tienes que empezar a hacer tu casa. Hacer tu barra de herramientas, tu escritorio de herramientas para hacer tus herramientas ahí. Y una vez que haces eso, te puedes hacer tu primera comba, ¿no? Con tu comba ya puedes achacar enemigos y lo que sea. Y ya en eso ya puedes como que criar a una de estas criaturas, ¿no?
Uh-huh.
Las armas, según lo que he leído, las agarras recién a nivel 100, ¿no? O sea, las armas de fuego, ¿no?
Yeah.
Es lo que he leído. Okay. O sea, es lo que... Las armas de fuego, ¿no? Porque puedes tener flechas, palos, tirar piedras y todo eso desde el inicio, ¿no? Pero uh-huh. el resto sí, no, o sea... Me parece muy curioso ya, porque yo estaba en un tutorial y estaba como una especie de campamento, ¿ya? Y me estaba hablando el pata que me ayudó el tutorial, ¿no? Y de la nada agarro y le doy un paletazo al campamento y se achora y me empieza a pegar a mí, ¿ya? Y vienen los policías de no sé qué, de ese lugar, y me empiezan a disparar. ¡Oye, qué fue! Yo pensé como que cualquier juego, o sea, hacía eso y no pasaba nada, ¿no? Uh-huh. Pero nada, y se acabó el tutorial y todo, ¿no? Todos empezaron a enfrentarse a mí, ¿no? Fue bien gracioso. Este. Por lo que veo, hay que tenerle bastante paciencia al juego.
Sí, se nota bastante, porque es este tipo de juegos de supervivencia.
Ajá, sí, supervivencia, y tienes que explorar uh-huh. un montón de lugares, porque es vi un pedacito del mapa y es enorme, ¿no?
Uh-huh.
O sea, qué bestia, ¿no? Este, y por lo poco que ya he visto e investigado, o sea, es un poco más de un Pokémon con armas, ¿no? O sea, ok, ya lo... Criaturas se parecen a Pokémon y todo lo demás, ¿no? Esa es parte del lore, ¿no? Este. Pero sí, ¿no? O sea, incluso ya salió un mod, ¿no? De Pokémon, donde el personaje principal era Ash. Los NPC sí. que te ayudaban eran Misty y Brook.
Sí.
Y el primer jefe era Jesse de equipo Rocket. Con un Pokémon gigante encima, ¿no?
Sí, qué bestia para verse, no haberse demorado tanto en hacer un mod de Pokémon, ¿no? Claro que obviamente iba a tener las consecuencias de que se lo iban a bajar, ¿no? Era obvio que Nintendo no le iba a perdonar eso.
Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué Nintendo? Si es de Pokémon Company.
Lo que pasa es que Nintendo creo que tiene como que son copropietarios de la marca.
Ya, ok.
Ajá, entonces, si bien de Pokémon Company tiene como que parte de la gran parte de los derechos de Pokémon, como que en tema de distribución está Nintendo ahí, pues. Por eso es que Pokémon no lo ves en otro lado que no sea Nintendo, ¿no? Claro, no lo ves, salvo la excepción de Pokémon Unite, ¿no?
Claro.
Que se salió en... Bueno, solamente salió en Switch y en celulares, ¿no? Como lo que ha estado haciendo Nintendo en los últimos años. Así que, o sea, Nintendo de todas maneras va a meter la mano, ¿no? Y cuando tocas una de sus propiedades, peor todavía. Te manda carta, te enjuicia. Todo te hacen.
No, eso sí es verdad, ¿no? Oye, hablando de Pokémon Unite, el otro día estaba jugando Pokémon Unite en una tablet de gama baja y se veía mejor y corría mucho mejor que en Switch.
¿Sí?
De verdad.
¿Qué tan mal funciona en Switch?
Sí, o sea, se ventejea, corre lento, 30 cuadros por segundo, cosas así. Sí, oye, increíble. Oye. ¿Qué rayos? Tiene una tablet de gama baja y corre mejor que el Switch, pero bueno. Se ve interesante el juego. Bueno, si lo quieres jugar gratis, está en Xbox, ahí lo puedes probar. Aunque por ahí he escuchado que ahí tienen algunas dificultades en Xbox, ¿no? La mayoría de gente lo está jugando. Sí, la mayoría de gente lo está jugando en PC, o prefiero jugarlo en PC, obviamente. Bueno, es parte del lore, está ahí, ¿no? Mucha gente está haciendo streaming también desde PC. Pero nada, vos es otra de las sorpresas del 2024, ¿no? Así de loco estamos. Y mira, tenemos un juego que se parece a Pokémon con armas en un mundo posapocalíptico. Y que en menos de 8 horas de haber salido ya tenía más de 1 millón de personas, ¿no? Justo estaba viendo las noticias. Y en 8 horas de haber salido, o haberse liberado el juego, ya tenía más de 1 millón de usuarios, ¿no? Ahorita creo que va más de
100 millones. Sí, qué bestia, ¿no? De verdad, qué miedo con este juego.
Sí, ay, qué... No, y más, me ha más sorprendido que me digas que este juego es japonés. Yo juraba, sí. Daba todas mis fichas que este era un juego chino.
Lo peor es que la gente ha estado averiguando un poco más y el estudio este sacó un juego hace 2020 que también era un plagio de Genshin Impact y de Breath of the Wild.
Ay, ¿cómo es un
plagio
de Genshin Impact y Breath of the Wild?
Así, pero descaradísimo. O sea, el personaje era Link.
Ah, ok, ya.
Ahora, espérate, lo voy a buscar. Busca, se llama Craftopia.
Craftopia.
Ajá, pon en imágenes y... Bueno, ahí, tú que eres fan de Zelda, pucha, te voy a desalojar.
Lo voy a poner en video ahorita.
Sí, sí.
Y salió para Xbox todavía.
Sí.
Vamos a ver. Oye, ¿verdad? Oye, es un Link, güey.
Link con senos,
¿no? ¿Sabes lo más chistoso? Que los monstruitos no tienen animación, ¿no?
Sí.
Qué raro. Ala.
Sí, o sea, estos patas como que les gusta el tema de... Le gusta poner a prueba a Nintendo, creo.
Sí, ¿no? Ahora sí. Que copiamos. Copiaron a Pokémon, ¿no? Ay, payasos, ahora.
Sí, mal criadazo, ¿no?
¿Por qué pusieron un carro? ¿Por qué hay un carro? ¿Qué rayo, eh? Tiene su granjita todavía. Ah, entonces ya. Ya son de esta escuela, de los copy-paste. Se pasaron, ¿no?
Sí, ya.
Entonces, Palware es su ópera prima, entonces. Bien, ¿ah? ¿Eh? Bueno, les han jugado bien, porque ahorita mucha gente lo está jugando. Y ahorita es un poco difícil que se lo puedan bajar, ¿no? Pero afortunadamente, entre comillas, ¿ya? Las leyes de copy y todo eso se pueden como que saltar. Si, por ejemplo, a un zorrito que es parecido a otro zorrito le pones, no sé, dos líneas arriba del ojo...
Sí, o un moñito, una cosa así.
Un moñito, y dices, no, no es lo mismo, ¿no? Son otros, son diferentes, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que han hecho, no? Básicamente, le han cambiado de color a algunos Pokémon. Ajá. Le han deformado un poco, como para aparentar, ¿no? De que no son ellos.
Uh-huh. Claro. Que hay otros son bien faltosos. Sí. A mí me da risa que están ahí con los Pokémon y empiezan ahí con las armas, con la bazooka, con la metralleta. Bueno. Ay, vamos a ver. Voy a darle otra oportunidad. O sea, sí, sí le jugué un poco, pero como digo, me mareé un poco. Me molestó un poco que las físicas del juego. Voy a jugarlo de nuevo. A ver qué pasa, ¿eh? A ver si yo por lo menos el primer jefe. Lo que pasa es que también, como es un mundo abierto, prefiero hacer las cosas solas, ¿no? Uh-huh. Y claro. si empiezas a golpear al que te ayude en el tutorial, no te ayuda mucho, ¿no? Está interesante, ¿no? Pack World. Ahora la gente va a pedir que salga para Switch, ¿sabes?
Ay, uy, no, imagínate que salga para Switch.
Primero no sé si puede agarrar la Switch esto.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Primero, o sea, que explota el juego. Si está en la justa soportando en Xbox, imagínate.
Ajá, sí, pues. No es cierto, ¿no? Con la justa está soportando en Xbox. Pero bueno, así que ya sabe, gente, Power. Disponible en Xbox, en Game Pass y en Steam. Menos de 50 soles, si no me equivoco. Uh-huh. Ahí pueden accederlo, ¿no? Bueno, ya para terminar, rapidito, cositas que me sorprendieron del CES 2024. El CES es el... Bueno, tenemos que hablar del CES tristemente porque ya no hay E3. Así que nos queda el CES al menos. La feria de tecnología más grande del mundo, que siempre se realiza todos los años, a inicios del año, en Las Vegas. Ya ha mostrado un montón de productos, pero más que todo innovaciones dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Nueva tendencia que el año pasado floreció y este año va a tomar bastante fuerza, ¿no? Empezando por un gadget que se llama Rabbit Red 2, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama. Es una especie de, no es un smartphone, pero es una especie de pantallita que se llama Rabbit R2, si no me equivoco, por ahí. Que es una inteligencia artificial que aprende de tus acciones, ¿ya? Y aprende de las cosas que tú haces y de acuerdo a eso se toma libertades para hacer cosas. ¿A qué me refiero a eso? Esa inteligencia artificial va a observar tu smartphone, va a observar las cosas que tú haces, a qué hora te levantas, qué es lo que trabajas, qué es lo que miras y todo eso. Y de acuerdo a eso, te dice, por ejemplo, dice, oye, Eric, te voy a pedir taxi de una vez ya. Recuerda que tienes un evento a estas horas. Te voy a estar pidiéndote taxi. Y te pide taxi. O sea, sin que tú lo pides.
¡Qué miedo!
Él te va a pedir.
¡Qué miedo! Yo no quiero eso. ¡Qué miedo!
O si no, aparece la noticia de alguna serie, lo que sea, en X, alguna página random, y él la encuentra y le dice, oye, ¿te acuerdas que hace tiempo viste Gravity Falls? Mira, me han recomendado esta serie, tienes que verla porque sale esto. Va a estrenarse pronto en esto, ya. Una cosa así. Y aparte de eso, bueno, también te ayuda mucho en la vida diaria. Porque, digamos, no sé, tiene una cámara, ¿no? Digamos que estás, no sabes qué preparar y tienes le tomas una foto a tu refri y esta inteligencia artificial te va a decir todo lo que puedes preparar con todo lo que tienes en la refri. O sea, depende de cuánta hambre tienes, poca, grasa, lo que quieras, ¿no? De igual manera, con esa cámara puedes hacer un orden e inventario de todo lo que pasa en tu casa o en tu cuarto, en tu oficina, ¿no? Parece bastante interesante, o sea, es como un asistente, pero no un asistente virtual, ¿no? O sea, sino es como que un asistente ya vivo, ¿no? Que crece y aprende de ti. ¿Sabes qué me recuerda? No sé si viste ese episodio de Black Mirror, donde... ¿Viste Black Mirror?
No.
Bueno, hay un episodio de Black Mirror. Bueno, para resumen, Black Mirror es una serie que hace parodias de lo que podría pasar en la tecnología en el futuro, ¿ya? Y hay un episodio donde hay una señora enana encerrada y una señora igualita a ella, más grande que ella, le empieza a hablar y le empieza a decir, no le hace caso, ¿ya? No le hace caso, ¿ya? Y todo lo que es, todo lo, y así pasa casi toda la serie. Y resulta que esa señora enana era la conciencia de la señora grande que había absorbido para que sea su inteligencia artificial y le sea su asistente. Pero, o sea, lamentablemente su asistente no estaba consciente de que era para que servía para asistir, sino creía que ella estaba viva, ¿ya? Y estaba encerrada ahí. O sea, es una locura, ¿ya? Pero básicamente es eso, o sea, es tu asistente que aprende de ti y de acuerdo de lo que tú haces o hagas o necesites, va a hacer los requerimientos, ¿no? De esto, ¿no?
Sí.
En verdad es una locura total, pero la inteligencia artificial se va a venir con fuerza, ¿no? Este año. Y bueno, la otra muestra de inteligencia artificial que hemos visto fue el Samsung Galaxy S24, ¿no? Que viene ya implementada con esto, y que el primer uso que le han dado es el poder hacer llamadas en tiempo real y que te traduzcan las llamadas. Eso me parece espectacular. O sea, por ejemplo, no sé, de la nada, yo me voy a Corea, yo no sé coreano, ya, pero ¿cómo diablos voy a pedir taxi? Entonces hablo a una empresa de taxi y me lo traduce en tiempo real el coreano, ya. Y el que habla el coreano me traduce en tiempo real en español. O sea, que ahí no hay límites. O sea, para poder comunicarse, ¿no?
Uh-huh.
Eso me parece espectacular. O sea, de todas maneras, ¿no? Y bueno, aparte que también la inteligencia artificial te va a ayudar mucho en el tema de las cámaras, porque ayuda el zoom óptico que tiene el Samsung S24. Es bastante poderoso. Pero, pero la inteligencia artificial va a hacer que todo salga mucho más nítido, mucho más real, ¿no? Eso me parece genial, ¿no?
Sí, como ahora, como varios ahora están experimentando, ¿no? Este tema de restaurar cosas con la inteligencia artificial, que a veces dan resultados como de verdad muy, muy buenos.
Uh-huh.
Y como que, imagínate, pues, ¿no? O sea, este es el primer paso de algo en lo que la gente le va a meter mucha más, no solamente mucho más punche, ¿no? Es aprender todo lo que va a haber alrededor de la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Y los resultados, ¿no? Que puedes conseguir, o sea, videos, fotos, cosas que antes no se podían ver o no se podían recuperar en buena calidad. Ahora imagínate, fotografías, ¿no? Sobre todo de las cámaras de los teléfonos, que cada vez son más alucinantes.
Claro.
Uh-huh.
No, sí. Sí, de verdad, qué miedo, ¿no? O sea, ya en el futuro simplemente tú
hablas. Y tal, sí, tal.
Y
sí, qué miedo, sobre todo.
Ajá. Pero otra cosa que también me ha sorprendido del CES es que este, bueno, ya lo habían presentado antes, pero como que este año ya agarró más fuerzas el tema de las pantallas transparentes, ¿ya? Uh-huh. Tanto Samsung como LG, y creo que otra marca más por ahí, presentaron sus primeras pantallas transparentes, que si bien una persona común no le podría dar mucho uso, para personas que no les gusta tener un cuadro negro gigante en una pared, le va a servir un montón, ¿no? O sea, simplemente lo pone transparente y llena un cuadro negro, ¿no? Simplemente ve toda la pared, ¿no? O todo el matizado de la pared, ¿no? Me parece curioso esto. Que va a ayudar mucho al tema del hogar, ¿no? Y bueno, la última cosa que me sorprendió, y esto tiene que ver mucho con la salud, es el tema de los exoesqueletos. Que ya lo habían experimentado antes, pero ahora ha entrado con más fuerza. Que quieren, no quieren reemplazar, pero quieren tener una alternativa a, digamos, a las personas que no pueden caminar o todo eso, y en vez de usar silla de ruedas, que se coloque un exoesqueleto que les permita caminar, ¿ya? Uh-huh. Y no sea una caminata autónoma, sino que esta venga directamente de las sensaciones nerviosas que produce el usuario, ¿no? O sea, como que vuelve a caminar, ¿no? Ahí hago obviamente también con inteligencia artificial. O sea, esto me parece bastante interesante en el futuro, ¿no? Porque quieras o no, lamentablemente el mundo no está totalmente listo, ¿no? Para tener una comodidad para personas con discapacidad, ¿no? O sea, no encuentras no encuentras pasadizos, o no entra en la silla de ruedas, solo cosas así, ¿no? Y ese es el principal factor de este exoesqueleto, es tratar de evitar eso, ¿no? Me parece bastante genial, ¿no? O sea, de verdad ha habido bastantes noticias interesantes dentro del CES. Y bueno, una cosa rapidita nomás para mencionar es que también presentaron un carro que vuela, ¿ya? Pero el carro que vuela es una especie de dron gigante, ¿no? Que me parece súper peligroso, no sé qué tan falso puede ser eso,
¿no? Sí, no, yo creo que son prototipos, ¿no? O sea, son como que, miren, así queremos hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pero hoy por hoy, o sea, igual la gente no creo que quiera comprarse un carro volador, ¿no? Imagínate cuánto costará esa vaina.
Qué raro, ¿no? Bueno, sí. Te libras del tráfico, ¿no?
Sí, bueno, claro, ¿no? Te libras del tráfico, pero no sé, o sea, todo puede pasar, de verdad todo puede pasar con eso, ¿no? Imagínate, oye, imagínate los accidentes que puede ocurrir, ¿no? Si no sabes manipular esa vaina.
Ah, no, de hecho que
tú sí. Un carro termina estrellándose en la parte de arriba de tu casa, ¿no? Sí.
Horrible, ¿no?
Sí.
Oye, hablando de eso, no sé si viste el video de que estaban manejando un carro con un mando de Play.
Sí.
Y a todo el mundo todo el mundo lo estaba replicando y todo eso, pero al final era fake, ¿eh?
O sea, hasta que llegaste tú y dijiste todo. Sí, sí. Están hablando huevada.
No, es que el mismo presentador dijo que simplemente era una idea, ¿no? Pero era obvio que era fake. ¿Cómo diablos va a manejar si él estaba de costado y el carro estaba allá? O sea, tendría que estar mirando en primera persona para poder manejar.
Claro.
No entiendo por qué la gente cayó y dijo, no, estoy manejando el carro con mando de Play.
Sí, que el futuro.
No, o sea, era una idea, ¿no? No es que, o sea, se va a dar, ¿no? Pero no era en ese momento, ¿no? Ah, bueno. Bueno, así acabamos el show, gente. Muchas gracias por escucharnos hoy día. Ha estado bastante divertido.
Sí.
Sobre todo con Indiana Jones.
Sí, sobre todo con el látigo de Indiana Jones.
Con el látigo. Látigo. Ah, no, es otra canción. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos, no sin antes despedirnos del gran Samuel. Samuel, ¿dónde puedes escuchar, leer o mirar también?
Bueno, me pueden leer en másgamer.com. Ahí ha sido un inicio de mes muy interesante porque he tenido dos reseñas a cargo. Pueden leer la última reseña de Tekken 8, que sale esta semana, gracias a Bandai Namco, que nos facilitó el código para poder hacer la reseña. Por otro lado, también está la reseña de The Last of Us Parte 2 Remaster, que lo jugamos en Play 5, obviamente. Y también gracias a la gente de PlayStation que nos facilitó el código para hacerle la reseña. Cuestión de noticias, todo eso también lo pueden encontrar en másgamer.com. Igual nuestro Facebook y bueno, todas las redes sociales que Eric ya le toque despedirse. Y en cuestión de otras cosas, tengo Mi Vida con Cómics. Me pueden leer ahí los últimos cómics que estoy leyendo, mi opinión. Y nada, eso sería todo de mi parte. Espero la próxima semana ya puede estar Starty con nosotros.
Pues,
sí, ojalá. Gracias, Starty, por no leer el chat. Pues, gracias.
Gracias por
siempre podemos contar contigo.
Lo máximo.
Sí.
Ya saben, gente, visiten magiana.com, subimos noticias todos los días, todo ahora, todo momento. También subimos un montón de contenido en nuestras redes sociales. Estamos también subiendo bastantes videos y reels ahí, que nuestro buen amigo Isaac está ayudándonos con los reels. Uh-huh. También, bueno, se vienen bastantes reseñas de dispositivos. Tengo pendiente un dispositivo de varias marcas. Se me fue la marca, perdón. Así que,
de varias
marcas. No, ahora no dije también mis impresiones, ya será la próxima semana del MetaQuest 3. Acá está, mira.
Uy, qué chévere. Uy, bien es pequeño, ¿no?
Sí, delgadito. Y pesa más que el otro, es lo más chistoso. Ahí está. No, yo, la próxima semana doy la reseña de esto. Y nada, gente, nos vemos. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchan por Spotify. Y nos ven en vivo por Facebook. Así que chau.
En efecto.
Chau.
Adiós.